Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que hemos seguido recordando la figura de Pepe Domingo. Nos dejó ayer a los 80 años, su familia y amigos están recibiendo innumerables muestras de cariño, pero el gran legado que deja en el periodismo deportivo y en la comunicación es infinito. En Padrón, en su casa, ya está preparado todo tipo de homenaje. Patricia Iglesias, buenas noches.
Buenas noches. El Ayuntamiento de Padrón decretó para este martes día de luto por la muerte de Pepe Domingo y en la plaza que lleva su nombre en el centro de la villa, varios de sus hermanos recibían esta mañana abrazos y muestras de cariño por parte de amigos y vecinos. Nos decían que sabían de la popularidad de Pepe, pero les ha sorprendido la avalancha de reacciones.
Ni me imaginaba la dimensión que esto tiene, ver a todos los equipos de fútbol haciendo ese minuto de silencio, la final de la Eurocopa de baloncesto. Las coronas de los equipos de fútbol allí en el tanatorio.
La familia desea hacer la despedida en la intimidad. No hay detalles, por lo tanto, de cuándo será el entierro. Se prepara un acto de homenaje por parte de instituciones y distintos colectivos de la comarca, con las puertas abiertas ya a todo el que quiera recordar a Pepe. No faltarán vecinas como Herminia, que lo conocía desde que eran jóvenes y nos decía que cualquier homenaje es poco para lo grande que era Pepe Domingo. No hay fecha todavía para esta cita. Se habla de un acto para recordar sobre todo el amor a la vida que tenía Pepe.
Este martes arranca el primer pleno del Congreso de esta legislatura con una novedad. Los diputados podrán intervenir en las lenguas cooficiales. La Cámara Baja ha contratado intérpretes, ha instalado pantallas en el hemiciclo, va a distribuir auriculares para seguir con garantías. Una sesión que aprobará la reforma del reglamento que permitirá el uso de estas lenguas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Congreso estrena este martes su primera sesión plurilingüe impulsada por PSOE y Sumar como guiño a los socios independentistas. A contrarreloj han trabajado operarios para habilitar el hemiciclo donde se han situado dos pantallas gigantes para permitir a los diputados leer subtítulos en castellano, además de proceder a la instalación de antenas de radiofrecuencia que aseguren que la traducción de la media docena de intérpretes contratados de forma express llegue a las petacas de los auriculares distribuidos en las bancadas para escuchar las intervenciones en catalán, vasco o gallego, al margen de que también puedan emplearse otras lenguas como el asturiano, aragonés o aranés. El pleno arrancará al mediodía con la toma en consideración de la reforma del reglamento y con la votación para su tramitación urgente y en lectura única, es decir, sin debate en comisión, y todo al objeto de aprobar definitivamente el jueves el cambio de la normativa interna de la Cámara Baja. En virtud de las modificaciones, se darán nuevos pasos para traducir escritos y boletines oficiales.
En Bruselas también se va a hablar de las lenguas cooficiales, porque los ministros comunitarios van a debatir sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión. De momento, Suecia y Finlandia mantienen sus dudas con esta petición del gobierno de Sánchez. ¿Qué podemos esperar? Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A las 10 de la mañana empieza este Consejo de Asuntos Generales y no está previsto que termine hasta la media tarde. Es la primera vez que van a abordar a alto nivel, es decir, con los ministros de los 27, la cuestión de incluir catalán, gallego y euskera. En nombre de España, José Manuel Álvarez tiene que hacer de árbitro, en tanto en cuanto ostentamos la presidencia rotatoria. Y aquí se da por hecho que la propuesta no va a prosperar, no al menos mañana. Sabemos que en la reunión preparatoria hubo 14 países que ya expresaron sus dudas. Quieren pedir antes informes jurídicos, informes económicos y estudiar bien las consecuencias de aceptar o no lo que quiere el gobierno de Sánchez. Así que ahora mismo lo que se cuestiona es la inusitada rapidez con la que España lo está intentando tramitar.
Mientras, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue con su ronda de contactos previa al debate de investidura de la semana que viene. Hoy se ha visto con el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y mañana toca el turno de los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Detalles, Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Si el encuentro de hoy con los empresarios ha supuesto un espaldarazo a la tesis del PP de que la amnistía no cabe en la Constitución del 78, la de los sindicatos de mañana y el miércoles cambiará el tono. Sin embargo, ni Pepe Álvarez desde UGT ni Unai Sordo por Comisiones Obreras tendrán argumentos legales como para defender explícitamente el chantaje de los independentistas a Pedro Sánchez. Es una de las razones por las que en Génova quieren centrar este encuentro en los problemas económicos que aprietan el bolsillo de los españoles, con una inflación disparada, los alquileres imposibles y una deuda que hipoteca el futuro de los más jóvenes. También en esto la solución pasa por unos pactos de Estado que Feijóo pondrá encima de la mesa, los mismos que rechazó el presidente del Gobierno en funciones, aunque el líder gallego confía en que no todo el mundo en el PSOE piense lo mismo.
A todo esto, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta tarde ha reivindicado lo que ha hecho el Gobierno de España en materia social.
En el plano doméstico, en estos años hemos dedicado ingentes esfuerzos económicos para armar un escudo social robusto que protegiera a los más vulnerables. Y hemos puesto en marcha profundas reformas, implementado políticas públicas en el ámbito del empleo, la educación, la salud, la igualdad de género, la inclusión social, la digitalización y la lucha contra la emergencia climática, sin que nadie quede atrás.
En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado hoy nuevas medidas para intentar atajar la crisis migratoria. En lo que llevamos de año, más de 120.000 personas han llegado a sus costas, en especial a la isla de Lampedusa. En las próximas horas, un barco de Médicos Sin Fronteras desembarcará en el puerto de Brindisi con 500 migrantes a bordo. Nos lo ha contado en esta linterna Juan Matías Gil, coordinador de operaciones de rescate de la ONG en el Mediterráneo Central. Asegura que todo esto se podría haber previsto y que Italia pudo tomar medidas antes.
Se podría haber preveído. Los últimos años hemos visto las llegadas en aumento, entonces se podría haber hecho un plan por un país que es del G7, entonces se podría haber preparado acordemente para tener una recepción digna de las personas que son rescatadas en el mar. Fue una mera voluntad política que esta situación suceda para llamar la atención.
Y ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zavalla.
Cada vez es más habitual que los niños padezcan algún tipo de alergia alimentaria. El huevo y la leche son los alimentos más conflictivos, pero ahora un grupo de científicos japoneses ha descubierto que la alergia a ciertos alimentos y la dermatitis atópica están relacionados. Así han llegado a la conclusión de que un tratamiento precoz de la dermatitis atópica en bebés reduce significativamente las alergias, y en lugar de reducir la ingesta de alimentos, ellos se centran en tratar la dermatitis. El caso es que gracias a este estudio, centenares de bebés con dermatitis atópica ya han visto reducida su alergia al huevo. Y en tan solo 28 semanas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando somos niños, no soñamos solamente con ser jugador de fútbol, soñamos con ser el que mete el gol, como Iniesta. Tampoco soñamos con ser un actor o una actriz, sino recoger un Oscar, como Almodóvar. Si cuando eres pequeño te gusta la ciencia y el espacio, seguro que tu sueño es trabajar en el mejor sitio posible. ¿Y dónde están los que más saben del tema? Es en la NASA. Bueno, hoy te quiero hablar de Juan García Bonilla. Aquí el amigo tiene 22 años y ya lo ha conseguido. Juan trabaja en la Agencia Espacial Norteamericana y esta noche Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día, con este chaval. Hola Pilar, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Este chaval que ha ido directamente de Linares a la NASA, porque Juan nació allí, en esa ciudad de Jaén. Y bueno, dicen que siempre fue un chico que destacaba por su inteligencia. De hecho, desde que era pequeño, sus familiares, sus amigos, también los compañeros de clase siempre le decían de broma que acabaría en la NASA. Bueno, a él, lógicamente, ni se le pasaba por la cabeza cuando era niño, pero oye, fue creciendo y con los años, pues fue también cambiando de idea.
Nunca soñé con trabajar en la NASA, porque nunca pensé que fuese posible trabajar en la NASA, pero en cuanto vi que era una posibilidad, pues claro, es para cualquier ingeniero científico, es el culmen quizá de tu carrera, siempre estar trabajando lo más novedoso en algo tan chulo como el espacio para el beneficio de la humanidad.
Con 13 años, a Juan le detectaron altas capacidades y le adelantaron 2 cursos en el cole. De segundo de la ESO le pasaron directamente a cuarto. Empezó el grado de Ingeniería Aeroespacial con 16 años. Se sintió atraído por esta carrera porque le parecía difícil, entonces fue todo un reto.
Decidí Ingeniería Espacial porque parecía muy complicada. Cuando ves los vídeos sobre las naves espaciales, sabes que hay miles de horas, miles de personas trabajando en ello, muchos países, muchos campos diferentes, y era parece como lo más complicado que se puede hacer es ir al espacio, y quería contribuir y enfrentarme a ese reto.
Me encanta porque hay muchos que eligen la carrera más fácil, ¿no? Bueno, pues Juan eligió esta ingeniería aeroespacial porque, como nos decía, era muy complicada. Bueno, pues hoy se cumple una semana desde que Juan empezó a trabajar en la NASA. Lo hace en un centro de investigación de la ciudad de Pasadena, en California, y forma parte del equipo de programación de softwares. Él mismo nos ha explicado en qué consiste exactamente lo que hace su trabajo.
Trabajo en software de simulación, lo cual significa que si quieren simular una misión a Marte, yo soy el que ayuda a escribir el código que se usa para simular esa misión.
Lo normal. Lo más sorprendente de todo esto no es que solo trabaje en la NASA, que también es un logro impresionante, es que, como os comentaba, este chico tiene 22 años e insiste en que la edad no le ha supuesto ningún impedimento.
La edad siempre es un poco raro, pero la verdad que no es mucho problema. La gente me pregunta si estoy en práctica o si estoy estudiando todavía. Pero bueno, la verdad es que allí es un entorno muy joven y un entorno que, con que demuestres que vale, no te van a juzgar por cualquier otra cosa, incluyendo edad, raza, lo que sea.
Pero ¿cómo ha conseguido un chico de Linares de 22 años acabar en la NASA? Pues todo comenzó con unas prácticas de verano gracias a una beca, pasó un verano allí en California y un año antes estudió el posgrado en Delft, en Holanda.
Sin el programa de la Caixa de las becas no hubiese conseguido llegar a donde estoy, seguro, vamos, porque me financiaron poder estudiar en Holanda sin tener que preocuparme por cómo iba a conseguir el dinero, y gracias a ellos pude hacer la práctica en la NASA que me llevaron a mi trabajo.
Pedazo beca, ¿eh? Cuando volvió a España unos meses más tarde, durante las Navidades, se pusieron en contacto con él. Había una plaza libre en el departamento en el que estuvo haciendo prácticas y más de una decena de entrevistas más tarde recibió la buena noticia.
Fueron un total de 11 entrevistas. No sabía si me habían salido bien, si me habían salido mal, y recibí la confirmación final como un diciembre, que justo estaba en casa de mis padres, y me acuerdo que nos pusimos los tres a llorar, nos fuimos a celebrarlo a un restaurante, comimos, pusimos música, yo estuve muy contento, obviamente.
Te puedes imaginar, lógicamente, el orgullo y la felicidad, la satisfacción que sienten sus padres, aunque, bueno, también confiesan que les ha resultado difícil separarse de él porque ahora mismo tienen a Juan en la otra punta del mundo. Pero bueno, le ven tan contento que los padres, Alicia y Juan Carlos, solo pueden alegrarse por todo lo que está consiguiendo Juan, su hijo.
Fue un poquito duro al principio, sí, pero como él es tan maduro, lo hemos llevado bien. La verdad que es cuestión de acostumbrarse. Sobre todo lo vemos feliz, vemos que hace lo que quiere, pues no podemos pensar en otra cosa más que en su felicidad, está claro.
Él está contento donde está, está muy lejos de nosotros, son 8.000 kilómetros, es muy joven, pero él está contento y nosotros estamos contentos y damos todo por bueno lo que hemos pasado de no tenerlo a nuestro lado.
Juan tiene claro que más allá de ser inteligente, altas capacidades, mucha formación técnica, la clave es su éxito y lo que ha aprendido en solo 22 años es que lo más importante es ser buena persona.
Sé buena persona y aprende a llevarte bien con la gente, porque no solo te hace falta habilidades técnicas muy buenas para llegar a trabajo así, pero también tienes que ser una persona con la que la gente quiera trabajar, así que ser amigable y ayudar a la gente te va a llevar mucho más lejos que ser un poco más inteligente o un poco menos.
Juan quiere aprovechar al máximo esta experiencia sin pensar en el futuro ni en todo lo que puede hacer en la NASA, porque a veces ni se lo cree. Y es que para un ingeniero aeroespacial, pues no hay nada que pueda superar esto.
Pues de momento mi sueño, ahora que he entrado en la NASA, es seguir teniendo un trabajo que me apasione, que me parezca novedoso, que me rete el máximo tiempo posible. Y a largo plazo, pues no lo sé, no sé qué me gustará, si querré volver a la universidad a enseñar, si querré montar mi propia compañía, si me querré quedar en América, si querré volver a España a devolver un poco todo lo que me ha dado.
Lo bueno es que va a poder hacer lo que quiera, totalmente. Cuando la NASA realice su próxima misión a Marte, sabremos que Juan García Monilla, un chaval jienense de 22 años, ha sido parte de ese equipo que lo ha hecho posible. Un ejemplo de que a veces la vida te regala cosas con las que ni siquiera te habías atrevido a soñar. Como es el caso de Juan y, por supuesto, además del sueño, mucho trabajo, esfuerzo y ser buena persona. Este es el ejemplo de que la edad no es ningún impedimento, sino todo lo contrario. Gracias, Pilar, por poner a la Zora Linterna con nuestra historia preciosa y de éxito del día.
A ti, hasta mañana.
Te escuchamos el mediodía, COPE. Adiós, chao.
Chao, chao.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cuál es para ti el plato típico, el más representativo de la gastronomía española? Te lo pregunto porque el CIS ha hecho una encuesta al respecto y también ha preguntado sobre la tortilla de patata. ¿Cómo la prefieren los españoles? ¿Con o sin cebolla? Pero espera, no me respondas todavía y déjame contarte un argumento político-gastronómico que escuché en una ocasión y me hizo pensar. Me lo dijo una catedrática y viene muy a cuento ahora que la cocina en español, la de los dos lados del charco, está en los mejores rankings del mundo. Y ahora que algunas voces en América atacan a España por el descubrimiento. Hay dos platos nítidamente españoles, la tortilla de patata y el gazpacho. Ambos reflejan que la influencia no solo fue de España hacia América, sino que aquello también cambió España para siempre, y a mejor. La patata y el tomate vinieron de allá, y eso es el símbolo de muchas otras cosas. Hecha la reflexión, resuelvo la pregunta inicial. Los tres platos típicos para los españoles son, por este orden, la paella, la tortilla de patatas y el jamón ibérico. El orden se altera entre los más jóvenes, que son más partidarios de la tortilla. Y por cierto, es sabido que las dos Españas, el duelo a garrotazos que inmortalizó Goya, se refiere a esos dos tipos de españoles, los de la tortilla con cebolla y los de la tortilla sin cebolla. ¿Sabes cuál es el mayoritario? Dos de cada tres son concebollistas, una mayoría absoluta que ya le gustaría a algunos en el Congreso de los Diputados.
Gracias, Juan. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Juega. Diviértete, pásatelo bien.
José Ramón de la Morena, muy buenas.
Todos esos recuerdos de tantas noches, especialmente las noches viejas, ¿no?
Presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez.
El mejor periodista deportivo querido por todo el mundo, no hay más que ver la gente que hay aquí.
Señor Rajoy.
Yo lo recuerdo cantando.
La prensa allí tal, en Galicia, decía que no, que cantaba uno de Padrón.
Ha hablado todo el mundo en la radio. Políticos, artistas, deportistas, periodistas, amigos, familiares, oyentes. Hay una voz que nos falta, es la voz de Paco González.
Para mí él ha sido un ejemplo de la vida y no estoy hablando ahora de cómo la disfrutaba, de él trataba con el mismo respeto al humilde que al poderoso, que al jefe, y a lo mejor hasta con más cariño.
Y el mundo entero es feliz.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
24 de septiembre de 2021. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre. Let me see you move.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Silvia Martínez.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, nos vamos a poner serios porque se ha ido una leyenda. Pepe Domingo Castaño murió este fin de semana a los 80 años. Un adiós que te contamos este domingo en una programación especial. Sobre las 10 de la mañana, Manolo Lama hablaba con Cristina López Slifting sobre cómo era la figura de Pepe y cómo era trabajar con él. Y decía esto.
Lo que hemos vivido juntos, eso no te lo va a quitar nadie. Y lo más grande que tiene Pepe es que las horas y las horas que ha estado al lado de Paco, las horas y las horas que ha estado con todos los oyentes de la COPE, los encabronamientos que tenían en Dana. A mí personalmente me volvía loco encabronarlo. Era una de las cosas que más me gustaba. Cuando él amagaba, me voy, me retiro, lo dejo, a mí me encantaba ir ahí y decirle, Pepe, pero vete ya, hombre, vete ya y manda a tomar por saco a todos estos. Y entonces él ahí se rebelaba, me miraba y me decía, yo miré cuando me daba gana.
La mañana seguía y a las 12 empezaba Tiempo de Juego, un programa del que se puso al frente Erifrade en sustitución de Paco González. El arranque pone la piel de gallina.
Hola, hola, Tiempo de Juego. Tenía pensado decir hola secas, pero Manolo Lama me ha convencido, nos ha convencido, de que hoy, más que nunca, en el primer día de la radio sin Pepe, en nuestro primer día de la vida sin Pepe, había que usar su grito de guerra, aunque a mí gritar Manolo no me sale. José Domingo Castaño Solar falleció esta madrugada en Madrid de forma inesperada, rodeado de los suyos, y entre los suyos estaba
Qué
Paco González.
Qué difícil tuvo que ser arrancar ese programa ayer, que llevaron adelante Eri y Corro. Dificilísimo.
Totalmente, es un momento muy complicado. En 2019 le hiciste una entrevista muy especial. Pepe te habló de muchas cosas y lo hizo con mucho cariño de su gran amor, de Teresa. Con ella, la leyenda llegó a emocionarse.
Solo tres adjetivos que definen a Tere. Tres.
Tres nada más. Hermosa, inteligente y única.
¿Qué tres adjetivos crees que Tere diría de ti?
Bueno, cariñoso y quizá gruñón.
Además de loco y bueno, es un espíritu libre. He tenido mucha suerte en haberlo elegido como compañero de vida.
Oye, qué bueno, ¿no?
Mira, pero
si Tere no ha hablado nunca.
Qué bonita esa historia.
Eso fue una entrevista que hicimos con Sinacio, el showman. Sí, fue muy divertido.
Bueno, en lo que va de año han llegado 130.000 migrantes a las costas de la isla italiana de Lampedusa. Sobre este drama humanitario hemos hablado con Juan Matías Gil, que es coordinador de operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo Central.
Es un factor común de todas las personas que rescatamos, con situaciones totalmente diferentes, pero después de pasar estas rutas, ya sea por el desierto, llegando a Libia, saliendo estos días en masa desde Túnez.
Drama de la emigración hacia Europa que no cesa ni va a cesar.
Y la semana pasada, José María Olmo hacía un cameo y daba las horarias. Ignacio Camacho te escribió diciéndote que porfi, que él quería hacerlo también. Y hoy ha llegado el día, aunque no le ha salido muy bien.
No. ¿Podemos meter los pitos y todo? Esto es la magia de la radio. A ver.
Son las 10 y 40 segundos. Las 9 y 30 segundos en Canarias. La falta de costumbre.
Vamos a ver, tío.
O sea, ibas a decir
las 11 en Canarias.
Sí, iba a decir.
Pero es que has dicho 10 y 40 y has dicho casi las 11 y 30.
Bueno, se ha hecho un lío, Camacho, pero tú le aprecias mucho. Sí. Sabemos además que es un tío tenaz y bueno, lo ha vuelto a intentar.
Lo ha vuelto a intentar y lo ha hecho peor todavía.
Perdóname. Tampoco peor.
Perdóname.
Buenas noches. Son las 10 y 18 segundos. No, son las 10 y un minuto en Canarias.
Pero que lo dejamos ya, ¿no, tío?
Déjalo.
Impresionante.
Y además ha puesto chulo luego,
puede
¿eh?
Puede ser, y lo digo sin coña, ¿eh? Puede ser el mejor escritor de periódico que existe ahora mismo. Por cómo escribe las columnas, cómo lo expresa. Pero dando las horarias es un crack, macho. Es que me lo imagino dando las campanadas, macho.
Madre mía, qué desastre. Bueno, su compañero de tertulia hoy era Julio César Herrero, que es profe y que sabe mucho y de muchas cosas.
Bueno,
y le ha hecho una demostración a Camacho de cómo sí hay que dar la hora.
Son las 10:30, son las 9:30 en Canarias.
Oye, ¿has visto, Camacho?
Claro,
¿has visto lo que es un profesional?
Oye, ¿y qué hora es en las Azores?
¿Has visto lo que...? Pues la misma que en Canarias.
Ay, ¿qué?
¿Has visto lo que es un profesional?
No, porque Portugal tiene otra hora más, ¿no?
No. No, menos, no, menos.
Menos.
Me dice Paloma.
Menos.
Ahí ha sido vaya bueno panda, lo de Paloma.
Vaya panda, macho. Vaya panda.
Ay, toda la vida, o sea, con tomando todo, potros.
De verdad. ¿Cómo saldrían los datos del EGM si tuviera un buen equipo? No esta chusma que me rodeáis.
En fin, no te puedes quejar, la verdad. Bueno. Dentro de la desgracia que te ha tocado, no te puedes quejar. Bueno, y mientras llega el partidazo, nos vamos con Jimi Hendrix, porque hoy se cumplen 53 años de su muerte.
¿Qué me dices? Mira, me dice mi amiga Garbiñe que tengo un equipazo, que no me queje.
Tiene mucha razón.
Ay, qué poquito claro. Conoces a esta chumba, Mari Garbi.
Igual es que te conoce mucho a ti.
No, a mí sí, me conoce mucho, pero...
Y sabe que eres un quejita.
Si no sabe... ¿En qué año murió Jimi Hendrix?
En el 70.
Ya lo voy a mirar, ¿no?
Hombre... ¿Qué te crees? Vas a enseñar a mamá a tener hijos.
Hola, la chulita. Mira la chulita. Vas a enseñar a mamá a tener hijos, ¿sí?
¿Pero qué voy a tener?
Vaya la más. Adiós, Silvia. Adiós. Chao. No reason to get excited. The thing kind is bold. There are many here among us. But a joke. But you and I, we've been through that. And this is... Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama a 1510.
Sé el primero en tener los nuevos Motorola.
Con diseño ultrafino, materiales de primera calidad, incluido cuero vegano y colores asombrosos.
Como el Motorola G84 5G de 256 GB con sistema de cámara ultrapíxel por solo 299 euros.
O el Motorola Edge 40 Neo de 256 GB con protección frente al agua IP68 por 399.
Los tienes en el Corte Inglés.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Venga, termina de desayunar, que vamos tarde. Va, coge la mochila. No, no, cariño, tu muñeca se queda aquí.
Y sí, la vuelta al cole es un no parar y puede poner a prueba nuestro sistema inmunitario. Por eso tomamos Actimel, con probióticos naturales y además vitaminas y minerales que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel y a darlo todo.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%. Mejor precio garantizado. 15 días, 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.